Este mensaje caminando con el Señor. Y usted dirá, hermano Andrés, ¿por qué usted va tan lento en Hebreos 11? Vamos a saborearnos este capítulo, porque lo necesitamos. Yo lo necesito. Ustedes también yo creo que lo necesitan. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Hace 30 años atrás, me encantaba jugar tenis competitivamente en las ardientes canchas de Puerto Rico. ¡Qué calor hacía allí! De los 7 días de la semana practicaba 8, entrenando fuertemente para ganar a los mejores jugadores en los torneos. Era difícil la competencia. No quería ser el mejor por cuestión de orgullo, sino más bien quería ser el mejor para mejorar mi juego. Siempre quería mejorar mi juego. Y yo creo que lo mismo me ha pasado en la vida cristiana. Cuando el Señor me salvó por su gracia soberana en la primavera del 2011, siempre he tenido ese gran deseo de ser un excelente discípulo de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo no quiero ser cualquier discípulo de Jesús. Quiero ser el mejor discípulo que Jesús quiere que yo sea. Y desde ese entonces, por la gracia de Dios, me he propuesto ser uno de los mejores discípulos de Dios para la gloria de Dios. Y si hay algo en que trabaje duro para ser un excelente discípulo del Señor Jesucristo, y lo quiero compartirlo con ustedes, solo hago una cosa. Trabajo fuerte en una cosa. ¿Quieren saber qué es eso? Agradar al Señor en todo lo que pueda hacer con mi vida. Y este rico pasaje en Hebreos 11 habla de esto mismo. Si tú quieres ser un excelente discípulo del Señor Jesucristo, aquí está, en blanco y negro, claro y en palabras simples. Por favor, lean conmigo Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Así dice la perfecta palabra de Dios. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él que existe y que recompensa a lo que le buscan. Un precioso pasaje corto, pero con tanta esencia que necesitamos cada uno de nosotros en esta mañana. Les recordamos que nos encontramos justamente en el Salón de los Héroes de la Fe. ¿Se recuerdan? Los campeones del pasado que perseveraron, y no tan solamente perseveraron, sino que triunfaron en la fe. Son campeones. ¿Usted necesita ejemplos? Yo necesito ejemplos de estos campeones. Todos necesitamos modelos a seguir para así que perseverar en nuestra fe cristiana. Personas ordinarias como usted y yo, que perseveraron y triunfaron victoriosamente en la fe. Si usted quiere ser un buen jugador, usted tiene que mirar a los campeones como lo hacen. Usted no se va a poner a ver a los que siempre pierden. Usted necesita ver a esos campeones. Y estas personas eran común y corriente que decidieron creerle a Dios y hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. No eran superhumanos, porque leemos todos estos textos y rápido creemos, eran superhéroes, ¿verdad? No. Ellos fueron pecadores redimidos que obedecieron la palabra de Dios y aplicaron en su vida la palabra de Dios día a día, igual que usted y yo. Personas ordinarias que se dejaron usar por el poder de Dios a través de su fe. Y todos tenemos que aprender de estos santos del capítulo 11 de Hebreos. Ya vimos la primera característica, ¿verdad? La semana pasada, de aquellas personas que perseveran y triunfan en la fe. La vimos en el versículo 4. ¿Cuál es esa? ¿Se recuerdan? Una persona que persevera y triunfa en la fe es aquella que ofrece la adoración que prescribe Dios en su palabra. Si usted cree que viene aquí a adorar a Dios a su manera, usted está totalmente equivocado. Porque Dios exige y demanda una adoración específica y está descrita en su palabra. Usted no adora a Dios como le parece, sino que como Él lo ha dicho. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro primer campeón del salón, ¿verdad? Abel. Abel respondió en obediencia y ofreció el sacrificio correcto que Yahweh exigía. Hoy veo la iglesia contemporánea que vienen a traerle cualquier tipo de adoración al Señor. Y en realidad no están adorando nada, porque es totalmente opuesto a lo que pide el Señor. Abel hizo lo correcto. Ahora, hoy veremos una segunda característica de una persona que persevera y triunfa en la fe. Y lo vamos a ver en los versículos 5 al 6. ¿Cuál es esa? Una persona que persevera y triunfa en la fe es aquella que agrada al Señor continuamente. Es aquella que agrada al Señor continuamente. Y nuestro segundo héroe de la fe lo es Enoc. Vean nuevamente el versículo 5. Por la fe, Enoc. Una pausa ahí. Enoc hizo lo que Dios le dijo que hiciera, hermanos. Y eso es fe genuina. Tenemos que copiar exactamente lo que hizo Enoc si queremos verdaderamente agradar a nuestro Dios. Y fe es sencillamente hacer lo que Dios dice que hagas. Sencillamente es hacer lo que Dios dice que hagas. Saber lo que Dios quiere que haga y no hacerlo es fe falsa. O en las palabras de del medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, es una fe demoníaca. ¿Tú sabes lo que quiere el Señor y no hacerlo? A veces nos comportamos como ¿quiénes? Como los demonios. Enoc no hizo eso. Enoc dijo, Yahweh, ¿tú quieres que yo haga esto? Esto voy a hacer. Así son los campeones de la fe de este capítulo, hermanos. Ahora, ¿quién era Enoc? ¿Quién era Enoc? Es la pregunta que le hacemos al texto, ¿verdad? Y al menos en la Biblia hebrea encontramos 4 Enoc en la Biblia hebrea. En la Biblia castellana, en español, solamente vamos a encontrar 2. Génesis 4:17, Génesis 5:18, 25:4 y Génesis 46:9 vemos esos 4 Enoc. Ahora, vamos a concentrarnos en los 2 Enoc, uno del Génesis 4:17 y el otro del 5:18. Y el del 4:17, ese primer Enoc, quiero que sepan la diferencia, ese era hijo de ¿quién? De Caín. Y ese no es el Enoc que vamos a hablar en Hebreos. El primer Enoc de Génesis 4:17 fue el hijo de Caín. El segundo Enoc, el de Génesis 5:18, ese es el que vamos a estar hablando, el hijo de Jared, y de este es el que está hablando el autor de los Hebreos. Bueno, la Biblia no dice mucho sobre Enoc, pero lo poco que dice es para dejarnos perplejos de lo que es ser un verdadero héroe en la fe. La Biblia solo menciona a su padre, Jared, pero no dice nada de su vida en el hogar, de su familia. La Biblia no dice qué profesión tenía, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Enoc era tataranieto de Adán, por lo menos unas 7 generaciones después de Adán. Y si no dice nada, casi nada de Enoc en la Biblia, ¿cómo es que el autor de los Hebreos lo incluye aquí como el segundo héroe de la fe? Es la pregunta que le hacemos al texto. Y la respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Enoc agradó al Señor de una manera impresionante, alucinante, que todos nosotros debemos imitarlo. Si queremos ser excelentes discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, y agradar a Dios de una manera especial, nosotros debemos de imitar este tipo de fe que tenía Enoc. Impresionante. Y al menos veremos 3 formas en que Enoc agradó a Dios. Vamos a ver 3 formas de la manera que Enoc agradó a Dios. Veamos la primera en el versículo 1. ¿Cuál es esa? Enoc caminó continuamente con el Señor. Enoc caminó continuamente con el Señor. Vean el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y usted dirá, pero hermano Andrés, ¿de dónde usted saca que no caminó continuamente con el Señor si el autor de los Hebreos no menciona nada de caminar con Dios? Solo que fue trasladado por haber agradado a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí el autor de los Hebreos está haciendo un resumen de una cuenta del libro de Génesis, Génesis capítulo 5, porque ya el autor de los Hebreos entiende y los lectores también entienden de lo que está hablando, porque las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, eran sus escrituras. Y él aquí simplemente está haciendo un resumen de lo que vemos allá en Génesis capítulo 5, y si tienen sus Biblias ahí, acompáñenme a Génesis capítulo 5, porque aquí tenemos una buena descripción de la historia de Enoc. Y en Génesis capítulo 5 encontramos los descendientes de Adán. Ahí, de hecho, tenemos ahí en esa descripción al menos 10 familias, generaciones de Adán. Lo que tiene muy peculiar ese capítulo 5 de los descendientes de Adán, ¿saben qué es? Que al final de cada versículo de cada generación dice, vivió y después murió. Murió. Exactamente como Dios lo había dicho, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces leemos en Génesis capítulo 5, versículo 18, observen ahí, dice en la narrativa, Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Versículo 19, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc. Ahí vemos a Enoc. Y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 20, el total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Versículo 21, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Versículo 22. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 23. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! Uno lee esta narrativa y dice: impresionante. ¿Verdad? Versículo 20, 22 dice, Enoc anduvo. Versículo 24, Enoc anduvo. Entonces, Enoc anduvo en la fe con Dios y por eso agradó a Dios, hermanos. Esa frase en el hebreo, anduvo con Dios, literalmente significa pasear con Dios, vivir con Dios. Aquí la idea es esta, hermanos, no se la pierdan en el hebreo. Andar íntimamente con Dios. Andar íntimamente con Dios. Cuando judío entendía esta frase, así lo veía. Andar íntimamente con Dios. O vivir íntimamente con Dios. Ahora, ¿qué significa andar con Dios en las Escrituras? Es la pregunta que hacemos. Bueno, el término caminar o andar en el Nuevo Testamento muchas veces se usa para representar la vida con fe. La vida con fe, vean Romanos 6:4, yo se lo leo, dice Pablo a los romanos, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Efesios 5:2, anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Vieron? Caminar, la acción de caminar o andar en el Nuevo Testamento sencillamente que simboliza nuestra conducta diaria en fe. En palabras simples, Enoc vivió su conducta diaria en presencia de Dios por medio de su fe. La Biblia no habla mucho sobre Enoc. Pero hermanos, Enoc fue un hombre ordinario como usted y yo lo somos. Con problemas, con situaciones. No crea que la vida de Enoc fue algo, un jardín de rosas. Mismos problemas que nosotros, o tal vez peores que nosotros. Tenía hijos e hijas, ¿verdad? De la misma manera que nuestros hijos e hijas nos traen bendiciones a nuestros hogares, también traen problemas. Y tenemos que lidiar con ellos. Enoc los tenía. Él estaba casado. Él tenía su esposa. No estoy claro y completamente seguro que él no tenía un matrimonio perfecto. Posiblemente tenía sus problemas como los tenemos nosotros con nuestros cónyuges. Posiblemente tenía problemas en su trabajo, en su profesión, que no sabemos cuál era. Posiblemente problemas de salud, quién sabe. En realidad no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no vivió una vida perfecta, como a veces nos creemos que están estos campeones en el capítulo 11 de los Hebreos. Y cuando estudiamos este texto, lo primero que podemos deducir es que Enoc buscó reconciliarse con Dios. Recuerden que el hombre no regenerado está en guerra con Dios. El hombre en su naturaleza, dice Romanos 1:30, son aborrecedores de Dios. El hombre natural no acepta las cosas de Dios porque para ellos son ¿qué? Necedad, una locura. Y por lo tanto, odian todo al respecto a Dios. La hostilidad ante Dios se está intensificando en estos días en nuestra cultura, ¿verdad? Y yo estoy casi seguro que este periodo de gracia que tenemos los cristianos en este momento va a desaparecer con la hostilidad y persecución a los cristianos, aún aquí en los Estados Unidos. Pero el hombre natural odia a Dios. Toda persona que existe nace en pecado. ese hijito tuyo que tiene, precioso, lindo, preciosa, nietos, esas preciosas pelotitas de carne, están en pecado. Dice el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En general, la mayoría de la humanidad son aborrecedores de Dios, como dice Romanos 1:30. Son por naturaleza hijos de la ira. Efesios 2:3. Por lo tanto, el hombre no regenerado está que en guerra con Dios y necesita reconciliarse con Dios. Entonces, así que entre Dios y Enoc no había esa enemistad. ¿Por qué? Porque si el texto nos dice que estaban caminando juntos, ya había reconciliación por el pecado. Ese problema de pecado no había que traerlo. Enoc había reconocido que él era un vil pecador y en necesidad de gracia y misericordia de un Dios salvador. Recuerden que el propósito de la salvación es reconciliar a los hombres con Dios, es restaurar la relación rota por el pecado. Y cada uno de nosotros aquí en este salón tenemos que buscar reconciliarnos con Dios. Y es obvio que si Enoc caminó con Dios, ese problema ya estaba resuelto. Así que por causa de la fe, Enoc se reconcilió con Dios y como estuvo reconciliado con Dios, entonces él pudo caminar con Dios. Déjeme decirle, usted no puede caminar con Dios si usted no está reconciliado con Dios. Si usted no se arrepiente de sus pecados y conoce a Cristo en fe y no lo sigue a Cristo en fe, usted no puede caminar con Dios. Y fíjense que no solo Enoc se había reconciliado con Dios por medio de la fe, sino que también Enoc poseía la misma naturaleza que Dios. Una persona no regenerada posee una naturaleza como pecaminosa. Y por lo tanto no puede caminar con Dios. Porque Dios tiene una naturaleza como divina. Así como un pez no puede sobrevivir fuera del agua por un largo tiempo, o un caballo no puede vivir por largo tiempo debajo del mar, un pecador no redimido no puede caminar con Dios por su naturaleza. Tiene que haber un cambio sobrenatural en la criatura para que pueda tener una relación íntima con Dios. Tiene que tener un corazón blando en vez de un corazón duro. Tiene que tener una naturaleza nueva, tiene que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para así ser participante de esa naturaleza divina que habla Pedro en su carta. Una persona que no tenga la naturaleza divina de Dios no puede caminar con Dios. Por más bueno que sea, por más buenas obras que sea, o por lo más moral que aparezca, aparente ser. Ahora, cuando la persona nace de nuevo y en el Espíritu Santo de Dios comienza a residir en el nuevo creyente, ahora esa persona puede comenzar ¿a qué? A caminar con Dios de lado a lado. Porque ambos tienen la misma naturaleza. A veces en consejería bíblica los padres vienen y dicen, este muchacho no hace lo que yo digo y él es cristiano, pero no se comporta como un cristiano. Bueno, ¿por qué no comenzamos correctamente? Lee Primera de Juan. ¿Se comporta como Primera de Juan lo dice? Porque si no se comporta como Primera de Juan lo implica, no es creyente. Sencillo. Porque aquella persona que ha nacido de nuevo y ahora tiene el Espíritu Santo de Dios es receptivo a los mandamientos de Dios. Es bien sensitivo a la palabra de Dios. Es obediente. La recibe con humildad, como los tesalonicenses. Hermanos, cuando una persona está en Cristo, esta recibe una naturaleza celestial y ahora puede caminar con Dios. Cuando antes no podía. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza que Dios. Hermanos, caminar con Dios significa, ¿sabes qué significa? Que tú rindes tu voluntad para someterte a la voluntad de Dios. Eso es caminar con Dios. Ya tú no caminas como antes sin Cristo caminabas. ¿Se recuerda? Cuando caminabas antes sin Cristo. Antes sin Cristo tú querías hacer toda tu voluntad. Pero ahora en Cristo debemos caminar según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tenemos primeramente que rendir nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Hay que dejarlos en la cruz. ¿Para qué? Para someternos a la voluntad del Padre. Dios solo camina con aquellos que hacen su voluntad. Dios solo camina con aquellos que hacen su voluntad. ¿Caminas continuamente con Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando estudias las Escrituras. Cuando estudias su palabra. Cuando estás bajo el ministerio de su palabra. En la iglesia, aquí en la mañana, en el hogar. Donde sea que estás leyendo la palabra de Dios. Y la estás aprendiendo en su contexto. ¿Para qué? Para aplicarla en tu vida día a día. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Caminas continuamente con Dios cuando estás de rodillas pidiéndole a Dios. Señor, alíñame con tu voluntad. Quiero hacer lo que tú pides. Quiero someterme a tu autoridad. Caminas continuamente con Dios cuando obedeces a Dios. Haces exactamente lo que Dios te pide que hagas. En obediencia. Y mire que somos rebeldes, ¿verdad? Y fallamos. No obedecemos perfectamente, pero hermano, ¿sabes qué? Esa debe ser la dirección. ¿Por qué? Porque Dios no camina con cualquier persona que no haga su voluntad. No pierda el tiempo y crea que está caminando con el Señor cuando no estás haciendo su voluntad. Dios solo camina con aquellos que aman su verdad y obedecen su verdad. Dios solo camina con aquellos que rinden completamente su voluntad hacia Él. Una voluntad dispuesta de hacer lo que Dios quiere que haga. Hermano, eso es fe. Una voluntad sumisa hacia el Señor. Esa era la clase de fe que tenía Enoch. Sumiso. A veces no queremos someternos, ¿verdad? Pero para tener esta clase de relación que tenía Dios con Enoch, Enoch tenía que ser muy humilde. Y se sometía a la voluntad del Padre. Hermanos, Enoch caminó 300 años con Dios con este tipo de fe. 300 años, siéntete y reflexiona en eso. 300 años literales estamos hablando, no simbólicos. Enoc había rendido toda su voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Enoc tenía una fe continua, al punto que lo hizo por 300 años consecutivos. Él no creyó en Dios y en un día dice, hoy, mañana le pase un problema, no voy a dejar de creer en Dios. Viene cualquier problema o aflicción y ya abandono la fe, me voy, no voy a la iglesia, ya no voy más a la iglesia. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe genuina. Esa es la fe que persevera. Y nuevamente, ¿no? Tuvo los mismos problemas o tal vez peores que los de nosotros. Pero él continuó, ¿qué? Caminando al lado de Dios. Aún con sus problemas, ya fuesen económicos, de salud o de familia, él caminaba con el Señor. Él nunca vio a Dios. Porque si hubiera visto a Dios, estuviese ¿qué? Muerto. Él nunca vio a Dios. Caminó con él. Pero él le creyó a Dios. Y lo demostró con su vida. Él caminó hasta el final con Dios por medio de la fe. Y es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos. Cuando estés pasando un momento difícil en tu vida, ya sea de salud, económico, familiar, reflexiona en este pasaje. Cuando nos ahogamos, como digo yo, en un vaso de agua, reflexionemos en la fe que tenía Enoc y caminaba mano a mano con el Señor. A veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? ¿Verdad? Queremos tirarla. Enoc nos la tiró. Este era un buen campeón de la fe que debemos aprender cada uno de ellos. Enoc fue fiel a Dios en las buenas y en las malas, hermanos. Y Enoc pudo caminar mucho más en la tierra con Dios debido a su fidelidad. Pero algo pasó de repente. Regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Como les dije anteriormente, todos en el capítulo 5 de Génesis, las 10 generaciones que existían ahí, ¿qué pasó con ellos? Murieron, excepto uno. Uno. Y ese fue Enoc. Enoc no experimentó la muerte física como la experimentaron todos en Génesis capítulo 5. Dios se lo llevó con él para el cielo. La pregunta que hacemos, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo hizo? Segunda parte, el versículo 5 en Hebreos 11. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dios se agradó de la fe continua de Enoc y se lo llevó. Y nuevamente, estoy completamente seguro de que la fe de Enoc no era una fe perfecta. Pero esa siempre fue su dirección. Siempre con la disposición de rendir su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Siempre con la actitud de obediencia, aunque no perfecta, nuevamente, pero esa era la dirección. Hermanos, Dios se agradó tanto de esta fe continua y verdadera a este hombre que el Señor se lo tuvo que llevar. Solo dos personas en las Escrituras fueron llevados al cielo. ¿Te recuerdan? Uno fue Enoch. ¿Y quién fue el otro? Elías, correcto. Y aunque todos nosotros sí experimentaremos la muerte física, aquí no se va a salvar nadie, sino que el Señor viene antes, ¿verdad? Y rapta a su iglesia. Toda aquella persona que está en Cristo y es fiel al Señor, también tendremos la misma bendición de estar al lado del Señor en la gloria. De hecho, estaremos en mejor condición con cuerpos como glorificados en la presencia del Señor y caminaremos con Él toda una eternidad. Pero hasta que eso pase, mis amados hermanos, continuamos usted y yo, ¿cómo? Caminando fielmente al Señor, al lado de Él, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo único que le agrada a Él. Seguimos perseverando en la fe. Seguimos perseverando en el estudio de la palabra. Seguimos perseverando en la oración sin cesar. Seguimos perseverando en la iglesia. Seguimos congregándonos en la iglesia hasta que el Señor venga. Todos los domingos. ¿Para qué? Para edificarnos los unos a los otros. Seguimos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única clase de fe que le agrada a Dios, hermanos. ¿Verdad que yo sigo siempre todo el tiempo en la iglesia local, la iglesia local, la iglesia local, la iglesia local? Porque si elimina la iglesia local, Dios no le agrada esa fe. Y usted dirá, pero este hermano sigue con lo mismo. Sí, voy a seguir hasta que el Señor venga. Hasta que lo entienda. Que nuestra vida cristiana la vivimos a través de la iglesia local. No en África o Siria. En este rinconcito, aquí en este salón. Esta es la base, fundamento de nuestra fe cristiana. Y esto es lo único que le agrada a Dios. Y solo así podemos continuar nuestro camino con el Señor. Así como lo hizo Enoch, al punto que Dios se lo tuvo que llevar. En otras palabras, hermanos, no podemos ser vagos con nuestras disciplinas cristianas en la fe. No hay lugar para la vagancia aquí. No podemos ser pasivos en nuestra fe cristiana. Ay, que no tengo ganas. Que esto no es cuestión de ganas. Es cuestión de obediencia. Es cuestión de agradar al Señor. Es cuestión de fe. No de sentimientos como te sientas tú en la mañana. Es que está frío, está lloviendo. Si hay un juego de fútbol, igual vas a ir. O si tienes un vuelo con American Airlines, vas a estar en el gate. No. No podemos dejar de caminar con Dios porque situaciones difíciles se nos presentan en la vida. Todo lo contrario, hermanos, en ese momento es que continuamos caminando lado a lado con el Señor. A través del estudio de la palabra, obediencia de ella, a través de la oración, junto como iglesia, sirviéndole a los hermanos, orando por los hermanos, viendo la necesidad que tiene cada uno de ellos. ¿Para qué? Para ayudarles. Porque es la fe que le agrada a Dios. Esa es la única forma que podemos caminar con Dios. Y es la única forma que le agrada a Él. Hermanos, otra persona caminó con Dios, dice la Biblia. ¿Quién fue ese? Génesis 6:9. Noé. Génesis 6:9. Pero quiero que sepan que ni Noé ni Enoch son nuestros máximos ejemplos de alguien que caminó con Dios. Tenemos un ejemplo mayor. ¿Quién es ese? Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Aún siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Qué humildad, ¿verdad? Voluntariamente lo hizo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de lo que es caminar en la fe con Dios. Dice primera de Juan 2:6, un pasaje que me encanta tanto. Dice, el que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, si decimos que somos creyentes, si decimos que somos cristianos, entonces debemos de andar como anduvo el Señor. ¿Y cómo anduvo el Señor en esta tierra? ¿Cómo Cristo anduvo? En humildad, en sumisión, haciendo la voluntad del Padre, en santidad, en rectitud, en justicia. Y así también debe ser nuestro caminar, si decimos que permanecemos en Cristo Jesús. Caminar en humildad, en sumisión, en rectitud, en justicia, haciendo nuestra voluntad o la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, esa fue la fe de Enoc que le agradó al Padre. Cuando caminamos con Dios, como Enoc caminó con Dios día a día, esa es la única clase de fe que le agrada a Dios. Observen una segunda forma en la cual Enoc le agradó a Dios. Número 2. ¿Cuál es esa? Sencillamente, Enoc creyó que Dios existía. Enoc creyó que Dios existía. Ve primera parte del versículo 6, observen ahí. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Tal vez esto de creer en Dios aquí en este salón, en esta mañana, no suena tan radical. Pero no es lo que vemos allá afuera. Enoc simplemente creyó que Dios existía. Y por eso vivió una vida de acuerdo a esa gran verdad. Y eso a Dios le agrada. Él se place en aquellos que reconocen su existencia. La mayoría de la humanidad cree de alguna manera que existe algún tipo de deidad, ¿verdad? Mi Diosito. Personas que dicen cuando dicen mi Diosito, dicen tú no conoces a Dios. O Alá. O cualquier tipo de deidad que existe allá afuera. Si usted hace una encuesta por ahí y pregunta si creen en Dios, la mayoría de la gente le va a decir que sí. Sí, yo creo en Dios. A mi manera, ¿verdad? Pero la triste realidad es que la mayoría de los que dicen que existe Dios no pueden explicar o definir el Dios que creen. Y ese Dios creado en sus mentes es un Dios que puede tolerar todos sus pecados o peor aún, puede perdonarles sus pecados. Y a la misma vez, continuar su vida de pecado en pecado. Creer que Dios existe no es suficiente, hermano. La persona debe vivir tal como si Dios verdaderamente existiera. Decir que crees en Dios y vivir de tal manera que Dios no existiera, no es creer en Dios. Creer en Dios es vivir de acuerdo a esa creencia. Creer verdaderamente en Dios es reconocer que somos pecadores, que somos de lo peor, Es que cuando comenzamos verdaderamente a entender y creer en Dios, que cada pensamiento que tenemos está corrupto, que somos orgullosos, soberbios, que creemos que no la sabemos todas, ¿verdad? Creer en Dios es reconocer que somos pecadores en necesidad de misericordia y gracia, y de que necesitamos un Salvador. Necesitamos ayuda. Ahora. Que necesitamos a Cristo. Cuando tú comienzas a entender esas verdades de que somos unos pecadores en necesidad de salvación de Cristo, ¿sabes qué? Ahí estás comenzando posiblemente a creer que existe un Dios. Fuera de eso, te creaste un Dios a tu imagen y semejanza para respaldar ¿qué? Tus pecados que tienes en tu vida y justificarlos. ¿Nos convertimos en qué? Idólatras. Y la Biblia dice bien claro que ni los idólatras y otros entrarán al reino de los cielos. Creer en Dios es saber que no le podemos ofrecer nada a Dios excepto nuestro pecado. Y reconocer que nuestra única solución es ¿qué? Arrepentimiento y fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras no lleguemos a ese punto, no creemos en Dios. Cuando llegamos a ese punto, es que ahora verdaderamente comenzamos a creer que Dios existe. No es decir, yo creo en Dios, pero vivo una vida como me da la gana. De pecado en pecado. Los demonios creen en Dios. Y siguen siendo. Ellos tiemblan. Porque a veces hay personas que ni tiemblan. Ellos tiemblan. Pero siguen siendo demonios. Es una fe diabólica. La fe verdadera que agrada a Dios es aquella que reconoce que Dios existe y vive de acuerdo a Dios. Esa fue la vida de fe de Enoch. Enoch creyó que Dios existía y vivió íntimamente con Dios por 300 años. Él experimentó ese Dios cual él creía. Para Enoch no era simplemente un conocimiento bíblico o intelectual teológico de algún tipo de existencia de una deidad. Ya vimos en el hebreo lo que significa caminar con Dios, vivir íntimamente con Dios. Él experimentó esa teología en su vida. Él la vivió. Hermanos, nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros le servimos a un Dios bueno. Nosotros le servimos a un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de gran amor, un Dios que contesta nuestras oraciones. A veces me sorprendo porque me las contesta al segundo, no siempre. Nosotros experimentamos esa belleza y majestad de Dios día a día en nuestras vidas. Hay gente que dice que no existe Dios, ¿verdad? Muchos creen que no existe Dios. Pero cuando contemplamos el sol, las lunas y las estrellas, cuando disfrutamos de las grandes bellezas de este planeta, del universo, del mar, lo único que podemos hacer es tirarnos al piso y adorar y alabar al Creador. No hay cosa más absurda que decir que Dios no existe. Dice el Salmo 53:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Observa la creación y dime que no hay un Dios. Contempla la belleza de este universo y dime que Dios no existe. Contempla la belleza de este universo y tú verás. Si la creación existe, da por sentado, entonces debe también existir un qué. Un creador, ¿verdad? Es sentido común. Si el pecado existe, entonces también tiene que existir ¿quién? Un pecador y también un salvador, ¿verdad? Y el Dios que nosotros le servimos es el Dios creador y él también es el Dios salvador. Así como Enoch creyó que Dios existía, nosotros también creemos que Dios existe. Aunque nos llamen locos. Déjenos en esta locura. Pero que el universo se creyó, comenzó de un Big Bang o de una bacteria, eso sí es fe loca, ¿verdad? No. Así fue como Enoch creyó a Dios. Él sabía que Dios existía. Nosotros también creemos que Dios existe. No lo vemos con nuestros ojos físicos. Enoch no lo vio. Pero lo vemos con nuestros ojos espirituales. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Porque como dice Pablo en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Dios existe porque así la creación lo manifiesta, ¿verdad? Dios existe porque así las escrituras lo revela. Y Dios existe porque así Jesucristo lo afirmó. Enoch creyó completamente que Dios existía. Y para finalizar, una tercera forma que Enoch agradó a Dios, ¿cuál fue? La vemos en la segunda parte del versículo 6. Enoch buscó la recompensa de Dios. Enoch buscó la recompensa de Dios. Vean la segunda parte del versículo 6. ¿Y qué recompensa a los que le buscan? Enoch caminó con Dios en fe. Enoch creyó en Dios que existía. Y Enoch buscó la recompensa de Dios en fe. ¿Cuál es esa recompensa de que está hablando aquí la Biblia? Oh, le dio un mejor trabajo, una mejor vida, una mejor casa, unos mejores regalos materiales, una mejor chequera, una vida llena de salud. ¿Esa es la recompensa que está hablando aquí? No. No estamos hablando de cosas temporales, sino estamos hablando de cosas trascendentales, espirituales. ¿Cuál es esa recompensa? La recompensa que Dios ofrece, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios es un Dios salvador y desea salvar a los perdidos. Él no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todo el mundo venga ¿qué? Al arrepentimiento. Dios es un Dios que salva. Dios quiere darte esa recompensa en esta mañana si no la tienes. Dice el Salmo 58:11, ciertamente hay recompensa para el justo. Proverbios 8:17, Dios dice, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Jeremías 29:13, Dios dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La recompensa que da Dios es la salvación. Y solo se obtiene por medio de la fe, solo en Cristo y solo en gracia. En otras palabras, todo lo bueno que Dios tiene, incluyendo la vida eterna, constituye la recompensa de la fe. Por la fe recibimos perdón de pecados. Por la fe recibimos un corazón nuevo. Por la fe recibimos ojos espirituales. Por la fe tenemos oídos espirituales que podemos ahora escuchar la palabra de Dios y decir, esa es la palabra de Dios. Por la fe recibimos vida eterna. No sean bobos, vengan a Cristo por fe. Obtengan la recompensa que Dios ofrece abiertamente en el día de hoy. Por la fe recibimos alegría, gozo, pero por la fe recibimos lo mejor de todo, a Cristo. A Cristo. Cuando confiamos en Cristo, lo recibimos todo. Esa es la recompensa mayor. Enoch no tuvo toda esta revelación que tenemos todos nosotros en el día de hoy, pero lo poco que tuvo, creyó. Ahora nosotros tenemos ¿qué? Todo el canon. 66 libros. Más claro no canta un gallo. Échele mano a la vida eterna. Esa es la recompensa mayor. Y Dios se place. Dios le agrada a aquellos que la buscan. Mis amados hermanos, esa es la clase de fe que agrada a Dios. Cuando caminamos en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Cuando creemos que Dios existe y vivimos como Él verdaderamente existiera. Cuando buscamos la recompensa final de la salvación por medio de Cristo Jesús. Usted hace eso, yo le prometo que usted será un gran discípulo del Señor Jesucristo. Porque usted le agradará a Dios en todo por medio de su fe. Y un día usted estará caminando junto con el Señor, literalmente, al lado. Hablando, viviendo una vida todavía aún más íntima con nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Caminando lado a lado, adorándole, abrazándole. Por favor, hermanos, no dejemos de caminar ahora con nuestro Señor. Pongamos nuestros ojos en el galardón, en la recompensa final, en Cristo. Solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo Jesús. Oremos.